Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca, cada sábado y cada domingo aquí en Paralelo 20, desde esta primera hora de la mañana, a las 9:00, 8:00 para los amigos de Canarias, y despegando ya aquí con Paralelo 20. Vamos a viajar. Amiga Pilar García del Olmo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, Marcial.
Oye, mandamos un saludo a Adriana Andecochea, que está de vacas, sí. de vacaciones, por los Méxicos lindos.
Se nos ha ido a México, ¿qué te parece?
Qué chulo, ¿no?
Pues mira, es que yo...
Las que tienen pasta, porque aquí en Radio Marca ganamos una pasta que no nos podemos aguantar nosotros mismos.
Bueno, yo más bien está de boda en boda y tiro porque me toca. Porque se nos ha ido.
Pero hay que poner pasta.
Sí, pero se nos ha ido.
Para los novios, para los viajes.
Se nos ha ido de boda, que se casa una amiga suya. Está en la edad.
Hablando de vacas, ¿tú cuándo?
Bueno, pues yo cuando me deje aquí.
No, en serio.
Pues sí, yo para agostito. Y
para agustito.
Agustito, en agostito, ese mes que a ti te gusta quedarte en Madrid.
Sí, gusta quedarme en Madrid, lo reconozco.
Pues así,
así estoy así yo
no
solo.
Discutimos.
Voy caminando yo por la Gran Vía solo, entro en un restaurante, todo para mí.
Así nos
me tiro el rollo con mi chica, digo, mira, lo he reservado todo para ti. Todo para ti, mi amor. Don Carlos García, ¿cómo está usted?
Buenos días.
Logi Travel.
Aquí estamos.
Nuestro colaborador. Ya es del Dream Team.
Total,
ya,
Carlos.
¿Me aceptáis?
Con el escaparate de ofertas de verano, que queda. Queda todavía, ¿no?
Queda.
¿No? Con todo lo que tenéis ahí en la web.
Y además el escaparate este año lo vamos a prolongar.
Bueno. Oye, sí. ¿Tienes para Polonia? Porque hoy tenemos aquí a Agata Witoslawska, ¿cómo es? A ver.
Witoslawska, buenos días.
Hola, Agata, directora aquí en España de la Oficina de Turismo de Polonia, que también últimamente está con nosotros y nosotros estamos haciendo muchas menciones de cosas curiosas que tiene Polonia, ¿no? Hay esas grandes ciudades, Varsovia, Cracovia, Gdańsk, los parques naturales.
Bueno,
estamos hablando de todo, pero hoy hemos preferido que en lugar de contarlo nosotros lo cuentes tú también un poquito, ¿no? Hoy vamos a hacer una especial gastronomía, ¿te parece?
Sí, porque tenemos una noticia que luego compartiremos
super
con los
noticias.
Oyentes.
Así que bienvenida también, Agata.
Muchas
gracias, ¿no? Los que se van mucho de vacaciones y sobre todo se van mucho de cruceros son los españoles, y la industria de los cruceros pues contribuye ahí muchísimo en la economía española. Fijaros que nada más y nada menos que 4.300 millones de euros el año pasado invirtió en la economía española la industria de los cruceros, ¿no? Y no solo en dinero, también ese dinero contante y sonante siempre es importante, pero hay algo tan importante como los puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Más de 31.000 puestos de trabajo, más de 31.000 empleos dependen de este sector solo en España. Así nos lo ha transmitido la Mesa de Turismo, que nos ha hecho llegar el último informe de contribución económica en Europa. Lo dicho, la secretaria general de la Mesa del Turismo nos ha puesto al día con el último informe sobre cómo contribuye la industria de los cruceros en la economía europea y concretamente en la economía española. Lo mencionado antes, ¿no? 4.300 millones de euros para España y 47.900, casi 48.000, la contribución de la industria del crucero en Europa. Cifras de récord, ya que supera hasta un 17% a los años anteriores. Una industria y una manera de viajar que cada año crece, cada vez más gente se va de vacaciones en un crucero, cada año se construyen, ojo al dato, más barcos, cada año navegan también más buques por los mares del mundo y más concretamente por los mares de Europa. Europa es ahora mismo el segundo mercado que aporta más cruceristas, ya sabéis que el primero siempre es Estados Unidos, el segundo justo inmediato es Europa. Como destinos más solicitados por los cruceristas en todo el mundo, también Europa es el número dos, porque donde más cruceros hay es en el Caribe, precisamente, que es el líder. Y los astilleros que más barcos de cruceros construyen son los astilleros europeos. Y fijaros que actualmente hay ahora mismo 66 buques que se están construyendo para que naveguen de aquí al año 2021. 66 superbarcos de crucero, algo espectacular. El informe es amplio e invitaremos en las próximas semanas al secretario de la Mesa de Turismo a que nos amplíe esta primera información que amablemente nos ha hecho llegar y así os la estamos contando.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you...
Aparte de este super informe que nos ha mandado la Secretaría de la Mesa de Turismo, qué importante la Mesa de Turismo, ¿eh? Qué lobby más interesante con empresarios muy, muy, muy relevantes, ¿no? de nuestro sector, ¿no? Bueno, sintonía de noticias, Pilar, de actualidad, noticias que han ido llegando a nuestra redacción durante la semana.
Que tanto nos gustan.
Tanto nos gustan, las seleccionamos unas cuantas y todos los sábados y domingos os la contamos a los oyentes también, ¿no? Carlos García, estabas haciendo un apunte, amigo, sobre la industria de los cruceros y que va a tener un cambio ahí interesante, ¿no?
Yo creo que sí, con esta cantidad de barcos que se están haciendo, nuevas rutas, nuevos itinerarios, uh-huh. Hay ya vueltas al mundo que se pueden hacer en crucero. O sea, todo esto está evolucionando de una manera muy rápida. En los últimos años ya ha evolucionado.
Hace 66 barcos construyéndose.
Es una barbaridad.
Madre mía.
Increíble.
Pero es que hay demanda.
Sí,
el caso es que hay demanda. Cada vez gusta más y es un producto que yo creo que hoy en día está al alcance de una gran mayoría de gente, cosa que hace 15, 20 años era impensable. Y hoy en día pues se ha popularizado el crucero de una manera importante. Nosotros lo hemos visto bien en nuestra web, en nuestras plataformas. Cada vez hay más demanda de cruceros. De hecho, este año todavía hay un crecimiento de más del
20%. Bueno. Oye, a ver, noticias. Gracias, Carlos. Esta gran noticia, para mí es una gran noticia, sobre la ciudad de Medina Azahara, uh-huh. Que es un tesoro que tenemos en España, a tan solo 10 kilómetros de Córdoba capital, y que ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad, y yo digo que ya era hora, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es increíble porque fíjate que hace apenas dos semanitas, que se ha declarado efectivamente Patrimonio de la Humanidad, y decía que es increíble que esto hace que además Córdoba sea la única ciudad en el mundo con 4 declaraciones de patrimonio.
Oh,
la ha convertido, sí,
porque, se lo merece.
Porque efectivamente Córdoba ya en el 84, la mezquita, por supuesto, ya se declaró Patrimonio Patrimonio de la Humanidad. Y en el 94, 10 años después, el centro histórico, todo el centro de Córdoba, también es patrimonio histórico.
No me extraña.
Y en el 2012, hace poquito, los patios de Córdoba, una fiesta, quien no haya ido,
los
de verdad,
superpatios
los recomendamos.
Floridos de Córdoba.
Pues es patrimonio inmaterial. Así que fijaros, Córdoba es la única ciudad, ya digo, con esas cuatro declaraciones. Y bueno, pues efectivamente están muy contentos porque además esperan, lógicamente, que esto atraiga mucho turismo. De hecho, fíjate, dijeron las autoridades de Córdoba, han publicado que ya de enero a mayo se han incrementado en este enclave, se ha incrementado las visitas un 12%.
No me extraña, ¿por qué?
Al saber que era candidato, ¿no?
Es que mucha gente ha ido a Córdoba y no sabía incluso que estaba Medina.
¿Verdad?
Ahí mismo,
¿verdad?
A 10 kilómetros.
Cierto, totalmente.
Y mira que de verdad que las agencias de viajes, las agencias de rutas turísticas se han encargado, pero la gente no tenía ahí asimilado ir a Medina Zahara. Pues ahora vas a ver cómo va a subir.
Vamos, va a subir un
considerablemente. Sin,
¿no?
sin ninguna duda. Yo creo que Medina Zahara, sin duda, es una experiencia en el tiempo, y hay otra experiencia en una cena de altura, ¿no? En un telecabina en Cabárceno, en el Parque Natural de Cantabria, maravilloso parque natural.
Bueno,
yo creo que es la selva de verdad,
la selva
africana-asiática que tenemos en España, Cabárceno, que no falten las visitas y quedaréis sorprendidos en este parque tan bonito. Bueno, pues ahora se han inventado podemos cenar con cena de altura, ¿no?
Bueno, está genial, la verdad es que es una idea que nos ha encantado y por eso queríamos compartirla con vosotros, que veréis, pues todos los viernes, ya llevan dos viernes haciéndolo, ayer mismo, y el que viene, el 27 de julio, todavía tenéis tiempo, el 27 de julio, 10 y 17 de agosto, ajá, para iros a Cabárceno y subiros en un telecabina, ajá, y cenar aprovechando la casi hora que dura el viaje, ajá, con un menú espectacular de 20 bocados gourmet que ha diseñado Sergio Bastar, que para los que no suene, bueno, es muy relevante, ha sido conocido gracias a su participación en Top Chef,
ajá,
¿vale? Pues han decidido, efectivamente, ya os digo, este planazo. Es la telecabina, es la línea triangular, los que conocéis Cabárceno, y si no ya os lo contamos, es la línea triangular, la número uno, que sale de la estación de los elefantes, ¿vale? Y ahí tiene, pues va recorriendo, pues eso, hasta el mirador de Rubí, en fin. Bueno, el caso es que en cada telecabina, que normalmente caben 8 personas, pues está diseñada para los cuatro comensales. Te puedes ir con tu pareja, tus amigos, fíjate qué chulo. Sí. Además, cuando llegas al recinto, pues te reciben en unas carpas, en la estación de elefantes, es ahí donde sale, y te dan un cóctel de bienvenida con música en directo. Bueno, en fin, es toda una experiencia.
Ah, pues me parece una idea
fantástica. Es súper original.
Y en lugar de hacer el recorrido, que lo puedes hacer y que es magnífico, una hora estar sentado mirando, pues estás una hora sentado mirando y
comiendo.
Cenando.
Además, la gastronomía cántabra, que bueno, en fin, un homenaje aquí a nuestra amiga que no está, Adriana, pues maravillosa. Son 60 euros además por comensal. Me parece bastante, bastante adecuado. Y ya digo, tenéis oportunidad todavía.
Pero no te pongan pulguitas y cosas de eso, que sea una buena comida.
Pues mira, animaros. El 27 de julio es el próximo viaje, y el 10 y 17 de agosto.
Venga, perfecto. A ver, un apunte que nos quiere hacer Ágata.
Sí, porque
de la
estáis hablando de esta iniciativa gastronómica en el Parque Cabárceno, ¿no? Quería simplemente decir que ahí viven bisontes que vinieron desde el Parque Nacional de Białowieża en Polonia, patrimonio de la humanidad.
Pasada.
Ah, vale, perdón.
No, la semana pasada, llevas razón, la semana pasada dijimos, efectivamente, que en ese parque que tú bien has pronunciado,
¿sí?
Vive el bisonte europeo. Y nos quedamos aquí todos un poco flipados, ¿no? Y mira, lo que no sabíamos es que los podemos ver en Cabárceno. Mira,
claro, porque vienen de ahí precisamente, fíjate, que es el último refugio, y parece que se han adaptado muy bien, así que ahora ya los podéis ver también aquí.
Buen apunte, Ágata, muchas gracias. Otra experiencia histórica, Egipto, que abrirá al público, ojo, el mayor museo arqueológico del mundo, de arqueología del mundo. No me extraña que esté en Egipto, ¿eh?
Bueno, efectivamente, la verdad es que sí.
Lo van a abrir en 2019, ¿no?
Sí, está previsto para el primer trimestre, o sea, ya del 2019. Y bueno, es que llevan ya 15 años, ojo, de trabajo. Porque esto no se hace de un día para otro, porque estamos hablando de que va a albergar 45.000 obras de arte, ojo, pero lo realmente, digamos, atrayente para todas las personas que lo visiten es que 25.000 de esas obras nunca jamás han sido expuestas.
Claro.
Y 5.000 de ellas proceden de la tumba de Tutankamón.
Mira, yo tuve la suerte de ir al Museo del Cairo, el museo actual, el conocido todavía,
claro,
y vimos algunas de las obras que no están expuestas, ¿vale? Fue una visita muy privada. Pero lo impresionante es que hay momias no expuestas, ¿eh? Ojo al dato. Es decir, que hay mucho tesoro que no se podía poner en el Museo del Cairo porque ya no cabía, no cogía de todo lo que están excavando y sacando en Egipto. Y han tenido que hacer este super museo, que está además en la carretera de Ain Sukhna, y es espectacular, moderno además.
Sí, sí, sí.
Todo muy bien climatizado, que esto es muy importante para las momias y para conservar los monumentos, y va a ser una joya.
Y además muy bien mimetizado en el entorno, porque fíjate, como tú bien decías, va a estar ahí, nada, está entre el Cairo y las pirámides de entonces,
justo,
claro,
uh-huh,
te pilla de camino y de hecho están a solo 2 kilómetros de esas pirámides y su forma va a ser triangulada,
es
un poco
muy
para
moderna y tal.
Moderna y demás.
Bueno, oye, a ver, terminando ya que vamos a que
venga,
nos
fin.
Estamos enrollando con las noticias y no quiero dejar pasar lo de las piscinas de Monte Gozo, ¿no? Que también es una experiencia cercana aquí en el Monte Gozo, Galicia, camino de Santiago, con esas piscinas gratuitas que se reabren este año y nos han mandado precisamente la noticia para que se lo contemos a los amigos.
Sí, porque además
gallegos.
Es que este espacio del Monte de Gozo pues ya lleva el gobierno gallego tiempo haciendo una parte de plan de revitalización de este, uh-huh, de este espacio, ¿no? Y entre ellos, pues el año pasado, efectivamente, estas piscinas, que son más de 5.000 metros cuadrados, las abrieron al público, además gratuitamente. Fue todo un éxito y este martes, 10 de julio,
se han reabierto.
Con lo cual, todos los que estáis ahí cerquita, o los peregrinos, o en fin, pues ahí tenéis unas piscinas estupendas en un parque.
Está muy
precioso.
Bien, ¿no? Caminar por el Camino de Santiago, llegar a las piscinas, meter los piececitos en el agua, ¿no? Entonces, qué agustito. Y seguir, ¿no?
Claro, claro.
Por ejemplo.
Seguir para llegar a, efectivamente, a la Catedral de Santiago.
Quitaros las botas, amigos, cuando metéis los pies en el agua de las piscinas.
Sí, además.
Y los calcetines.
Sí, además hay vestuarios, aseos. Bueno, está totalmente preparado todo.
Enhorabuena, Galicia, enhorabuena al Camino de Santiago, enhorabuena al Monte de Gozo por estos 5.000 metros cuadrados, dicho,
es
de piscina.
Que, sí, no,
increíble,
ojo,
ha quedado una buena larga, ¿no?
De piscina no, a ver. Jardines, aseos. Quiero decir de
como el mar Cantábrico.
Zonas verdes, en fin.
Muy bien, fenómeno. Oye, vamos con una recomendación de los amigos del Corte Inglés, que tienen unas rebajas formidables y así también, pues, tenemos ahí datos para viajar este verano. Así que efectivamente ya están aquí las rebajas de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas las vacaciones con las que llevas soñando ahí todo el año, ¿no? Porque entre tú y yo nos las merecemos y tú también te las mereces. Por menos de lo que piensas, además, podrás disfrutar de destinos espectaculares, lugares exóticos, cruceros a cualquier parte o cualquier océano y las mejores playas del mundo, por supuesto, ¿no? Hasta un 50% de descuento y pago además en 3 meses, todo con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que encuentra las vacaciones que mejor se adapten a ti y a los tuyos, no esperes más y no dejes escapar las mejores oportunidades que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Consulta las condiciones y verás qué chulo.
Ya están aquí las rebajas de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas las vacaciones con las que llevas soñando todo el año. Te las mereces. Disfruta de destinos espectaculares, lugares exóticos, cruceros sorprendentes o las mejores playas. Hasta un 50% de descuento y pago en 3 meses. La oferta más completa con destinos nacionales e internacionales para encontrar las vacaciones que mejor se adapten a ti y los tuyos. Todo con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
esta sintonía es que llamamos a un amigo, experto.
Eso sí, ¿no? experto.
Hoy toca llamar a un experto en aviación comercial que se llama Diego López Salazar. ¿Cómo estás, Diego?
Buenos días, sí, a tope.
Todo bien.
Encantado de saludaros otro día más.
Claro. Oye, hacía tiempo que no hablaba con Diego porque la última vez no estaba yo y le invitasteis vosotros.
Efectivamente, es que la última vez vino al estudio. Sí. No es por nada, yo no sé si te vas dando cuenta, pero Diego viene siempre cuando tú no estás. Ya.
Bueno, es que cuando yo estoy es imposible que de Diego consiga nada.
¿Qué estás insinuando?
Diego López Salazar, oye, a ver, cuéntanos esto, que es el nuevo, bueno, yo creo que es el nuevo niño grande, sí. Niño grande de Iberia Líneas Aéreas, este Airbus 350, que yo creo que, bueno, dicen por ahí que cambiará el futuro de Iberia, vamos a ver en qué sentido, ¿no? Este Airbus 350. ¿Cómo es este avión? Cuéntanos tú que eres aquí un experto y además los de Airbus te invitan, cada vez que sacan un tornillo nuevo te invitan para que lo veas. Airbus no saca nada sin que Diego López Salazar lo vea.
Efectivamente.
Y ponga ahí con un boli, visto bueno.
No, pues más quisiera yo, pero bueno, la verdad es que la semana pasada ha sido espectacular, ha sido súper especial, porque, bueno, llevaba mucho tiempo Iberia esperando la entrega de 350-900 Airbus, sí. Y por fin, ya lo tenemos volando, ya está en casa, ya está en Madrid, lo podemos ver, los spotters, mis amigos los spotters se vuelven locos, ajá. Hay que fotografiarlo por delante, por detrás, por arriba, por abajo, despegando, aterrizando, y la verdad es que, nada, súper contentos. Ajá. Es el primer avión de un pedido que han hecho de 16 aviones hasta el 2021.
¿16 entonces, Airbus 350?
16 bueno, Airbus 350.
Esos que van a cambiar, sí. Media flota.
Van a cambiar toda la flota de largo recorrido. Ajá. Los sabes que para largo recorrido Iberia hace muchos años apostó por el Airbus 340, que sí. Es cuatrimotor, de los poquitos cuatrimotores que quedan, y de hecho los están retirando porque el consumo de cuatro motores es muy grande.
Pero
muy
el 340
grande.
A mí me parece un super avionazo.
A mí también me encanta, pero es verdad que a nivel consumo... Sí, a nivel consumo, nada, y de hecho ya se ha dejado de hacer. Ahora el Airbus, como mucho, cuatrimotor solo tiene el 380, que es el que tiene los pisos, y el 747, que se sigue haciendo de Boeing, y no hay más cuatrimotores. Sí, entonces, bueno, ahora votamos todos por los bimotores, porque, bueno, son más económicos, los motores ahora son nuevos, y sobre todo, la gran diferencia, lo que hemos comentado siempre, el material del que están hechos. Pues están hechos de aleaciones y son mucho más ligeros que los aviones antiguos. Entiendo. Y eso pues supone un ahorro de combustible brutal. Te diría el 70% del fuselaje del avión está hecho de aleación. Hay partes donde no, donde se sigue haciendo el tren de aterrizaje, por ejemplo, es clave. Sí. Ahí no puedes utilizar aleaciones.
Y además pero, este tren de aterrizaje está reforzado, ¿no? Para soportar
justo porque exactamente. Hay tres modelos de 350. 350 800, el 900 y el 1000. El 800 solo se han hecho 8 unidades, fueron los primeros de prueba, pero la mayoría son el 900, que es el que ha pedido Iberia. Luego está el 350.000, que es un poquito más grande, pero bueno, que hay menos unidades pedidas. Entiendo. ¿Y sabes cómo le han llamado? Hola, al avión.
El nombre, el bautizo.
Sí,
lo sé, y ahora te digo una anécdota sobre ello.
Plácido Domingo.
Pero ya tenían un 340 Plácido Domingo, Iberia también. Lo que pasa es que al retirarlo, pues han decidido mantener el nombre de Plácido Domingo en alguno de los aviones, y por eso lo bautizan también el nuevo 350-900 con Plácido Domingo, para que no pierda ahí Plácido su sitio.
Ahí está.
Pero yo me suena, Diego, no sé si tú te acordarás, que Spanair, cuando volaba Spanair, también tenía un Plácido Domingo. Se bautizó uno de los aviones, creo recordar, también como Plácido Domingo. O sea, que también tenía otro avión. No,
los
no
767, estoy... pues sería.
Era un Airbus también. No sé si era un 320 y tal, de los que tenía Spanair. Bueno, pues... me suena que bautizó con Plácido Domingo uno de ellos. Sí, bueno, no, por hacerle un recuerdo a esa gran compañía aérea que era Spanair y que siempre ha sido y siempre estará en nuestros corazones, porque porque claro, para mí particularmente ha sido una gran compañía aérea.
Para pero mí bueno, muy especial.
Y para ti también entonces, muy especial, que lo sé, que lo sé.
Hombre, trabajé con ellos, o sea que
por
muy
eso,
especial.
Por eso, por eso.
Para darte algún detalle más del avión, para que te hagas una idea, es de fuselaje ancho, tiene dos pasillos y lo llevan configurado con 348 asientos.
Fíjate.
Vale. Calcula que el 330 ahora mismo lo tienen solo con 278. O sea que son casi 75 plazas más de lo que tiene ahora un 330.
100 personas más a bordo. 100 personas más a bordo.
Sí, 70 y tantas. Sí, sí.
Y lo que pasa es que van a aprovechar y la configuración de asientos, aparte de lo que es una turista y una business, han metido una turista premium.
¿Y qué, en qué consiste eso?
¿Eso te iba a decir?
Pues esto se ha puesto muy de moda.
Sí,
y es
sí, ¿verdad?
Que la business, bueno, ya sabemos lo que es y el dinero que cuesta, que son pasajes bastante caros. Y la turista, pues el problema es que vas, hay una diferencia muy grande. Pues bueno, hay una clase intermedia que para, bueno, para ciertos viajeros de empresa o gente que va, gente por ejemplo muy grande que también no cae muy bien en turista y que puede pagar un poco más, pero no cuatro veces más el precio del billete, pues vas en un asiento que es un poco más ancho que turista, no te tumbas como en business, pero es bastante más ancho, y luego el servicio que tienes a bordo suele ser un servicio de catering casi como el de business.
Qué sencillo,
es una solución.
Diego, qué sencillo era antes, ¿no? Los aviones tienen primera y turista, ¿no? Y luego sacaron la business entre medias, ¿no? Primera,
sí,
business y turista.
Sí.
Bueno, primera, business y turista. Ahora, primera algunos, grand class otros, más business, más turista premium, más de premium turista de segunda, gallinero.
Galera.
Eso te iba a decir, no des ideas, galera. Que nos meten en la bodega.
Hay gente que vuela en el exterior.
Bueno, algún día hablaremos, porque tú sabes que los aviones llevan a un sitio que se llama el crew rest.
¿El
que
qué?
Es un, ¿qué es eso? El crew rest.
El crew.
Es donde,
donde descansa la tripulación.
Sí,
el crew rest.
Donde
descansa
la tripulación.
El asiento donde van las azafatas a la hora de despegar y aterrizar, ¿no?
No. Es un habitáculo que a veces está en la parte de abajo del avión. De hecho, lo puedes poner, es como, va paletizado, es un palé directamente que pones en bodega, y eso es un sitio donde la tripulación puede dormir. Y son camas, ¿eh? Estás tumbado.
Lo que pasa es que
es un poco agobiante porque no es muy alto y, bueno, da un poquito de sensación de agobio. No sé dónde lleva el crew rest, la verdad, el 350, y mira, es una cosa que me tengo que enterar.
Pues mira, mira, esas cosas no se saben, ¿eh? Que en los aviones está esa estancia, ¿no? Ese apartado para que la tripulación pueda dormir.
En los aviones de larga distancia, ya se acuerdan, al principio no lo sabía, pero empezaron a hacerse y la mayoría de las aerolíneas lo llevan porque al final
qué bueno.
Son muchas horas y así se pueden descansar un poco tumbándose y bueno, y dar un buen servicio.
Muy bien, Diego, tú siempre contándonos ahí cosas chulas. ¿Te queda algo en el tintero o ya está?
Bueno, simplemente el 350, sí, te digo que al principio lo van a estar moviendo ahora durante un par de meses en vuelos de corto y medio radio, Londres-París, para sobre todo hacer la suelta de todos los pilotos nuevos y las tripulaciones, pero sobre todo que de cara a agosto, si alguien va a volar a Nueva York, pues se lo va a encontrar, porque va a estar volando a Nueva York el 350.
O sea,
Así que va
a hacer un Madrid-Nueva York, ¿no?
Madrid-Nueva York, lo va a disfrutar, porque seguro que lo coge. Yo estoy buscando billetes y financiación.
Oye, Diego, y a mí una cosa que también me gusta mucho, incluso para los que no van a volar en ese avión, es que dicen que es el avión más silencioso del mercado ahora mismo.
Mira. Bueno, y es que, no se ha hablado del avión por dentro. El avión nosotros lo vimos en febrero de 2015, vino el prototipo de Airbus aquí a Barajas y nos lo enseñaron. Y ahora, bueno, Iberia la verdad es que ha invitado a mogollón de prensa, bloggers, han ido a Toulouse a recogerlo y lo han traído de vuelta, de forma que han enseñado el avión a todo el mundo. Yo no pude ir, fíjate, por una vez,
pero
me encuadró, no hubo forma, pero tengo compañeros que fueron y la verdad es que yo el avión lo conozco y ellos me han dicho que la verdad es que la sensación, sobre todo, es una sensación de mucha amplitud. El techo es altísimo. Tú estiras la mano y no tocas el techo. Las ventanillas, tienes una ventanilla que es panorámica, son mucho más grandes las ventanillas del avión que las ventanillas de los aviones tradicionales. Y es súper silencioso, pues eso, porque son solo dos motores, son motores que son más grandes y la distancia entre las palas que van dentro del motor también es mayor. Y eso, bueno, pues hace que sea más económico a la hora de quemar el combustible y que sea más silencioso. O sea, que la verdad es que la experiencia a bordo es una pasada, ¿eh? Merece la pena. Muy chulo.
Amigo Diego, muchísimas gracias. A buen vosotros. Fin de semana y gracias por tu información siempre, que además es muy divertida.
Y mándanos fotos cuando encuentres el pasaje.
Eso. Venga, un abrazo.
Chao.
Adiós, amigo. Chao. Qué bueno con Diego, ¿eh? Sí, además cuenta las cosas así como muy... Bueno, como es Paralelo 20, para eso es colaborador de Paralelo 20, lo contamos así muy natural, muy sencillo, para que la gente lo entienda fácilmente, ¿no? Sin, no somos eruditos, ¿no? Eruditos, eso, los eruditos de Europa, ¿no? Bueno, nos vamos a publicidad, que necesitamos un descansito, por lo que veo. Oye, ese chocolate, ¿qué pasa? ¿No hay chocolate
ahí? Ya estamos.
Bueno, Logi Travel, un chocolate.
¿No tenemos que pedir?
¿Otro?
¿Otra vez?
No lo trae Logi Travel, no son chocolates Logi Travel. No, yo quiero un chocolate de Polonia hoy. A ver.
Venga, yo también.
Nos vamos a publicidad y volvemos aquí en Radio Marca Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bueno, con esta música os damos la bienvenida a esta segunda parte de Paralelo 20, después de este pequeño corte publicitario. Y bueno, esto suena aquí a Polonia.
Una energía, vamos.
Suena a Polonia.
Polaca.
Oye, ¿qué es esto, Agata?
Pues esto es una cantante muy popular, bueno, una cantautora, mejor dicho, polaca, se llama Kaya. Que es bastante conocida en Centro Europa. Grabaron un disco junto con Goran Bregovic, que también es un personaje, me parece, que conocido en España. Y bueno, esto se inspira un poco también en el folclore polaco, pero dándole
ánimo,
un aire más energético.
Suena bien. A ver, dale. Bailar, esto debe ser como muy, ¿no?
Eso
muy,
sí.
Muy de, venga, vamos a hacer deporte, ¿no? Así que la radio el deporte.
Sí, parece como un zumba de esto, ¿no?
Sí, o algo. No,
bueno,
bien.
Estamos teniendo, como hemos dicho antes, en las últimas semanas unas menciones muy especiales sobre Polonia y sus ciudades y sobre todo sus parques naturales. Y hoy hemos querido invitar a la directora de la Oficina de Turismo de Polonia aquí en España, a Agata, para hablar de gastronomía concretamente, porque, tomaros nota, la bellísima ciudad de Cracovia desde hace una semana tan solo ha sido nombrada la capital cultural de la gastronomía para el año 2019, ¿no,
efectivamente,
Agata?
Para 2019 es la primera ciudad en Europa que obtiene este título.
Qué bueno.
Otorgado por la Academia Europea de Gastronomía.
Enhorabuena,
el título, muchas gracias, muchas gracias a Cracovia, que ya es el tercer título importante porque es Patrimonio de la Humanidad desde 1978, es decir, primera lista de la UNESCO que se publicó en el mundo.
Sin duda.
Es ciudad UNESCO de la literatura, porque tiene eventos literarios importantes. Además de los turistas que visitan la ciudad, pueden pues seguir un poquitín las huellas de dos premios Nobel de literatura que vivían ahí. Uh-huh. Y ahora pues se añade a todo este patrimonio que hemos dicho, o sea, UNESCO, el casco antiguo, monumentos, castillo de Babel, patrimonio literario de la ciudad, pues le añadimos el patrimonio gastronómico, una tradición que además en Cracovia, y no solamente en Cracovia, en Polonia, lleva muchísimos años. Y aunque este título ya está otorgado, ya se lo dieron a Cracovia, el proyecto empieza en 2019, los que viajáis este verano o los que viajéis, por ejemplo, en otoño o en invierno, ya podréis disfrutar de la excelente gastronomía de Cracovia, pero no me quiero solamente limitar a Cracovia, porque considero de verdad, yo soy amante de la gastronomía y me gusta probar cosas donde voy, la gastronomía polaca en general.
Sí. Porque, y además en cada ciudad hay como algo particular, ¿verdad?
Cada ciudad tiene su producto, digamos, bueno, no cada, pero muchas ciudades tienen su producto insignia, digamos, ¿no? Gastronómico. Y la música de Kaya que habéis puesto, que es como un poco mezcla, ¿no? Es como un poco fusión, pues... lo mismo puedo decir de la gastronomía de Polonia, que es un poco fusión. Polonia, como sabéis, es un país muy plano, en el cruce de los caminos del norte al sur de Europa, del este al este, con una historia muy turbulenta, pero afortunadamente a esta historia turbulenta la acompañaban las experiencias también gastronómicas que venían.
De los que iban y venían, ¿no?
Claro,
cada
del
uno dejaba,
este,
dejaba su,
incluso
su
de
allí,
Turquía,
¿no?
Y luego por otra parte del oeste, porque nosotros siempre estábamos muy, bueno, siempre no, en el, a partir del siglo XIX, bueno, XVIII, estábamos muy relacionados con mentalmente, también emocionalmente, con Francia, con lo cual las influencias de la cultura gastronómica francesa, con Italia, la Bona Sforza, que nos enseñó a utilizar las verduras.
Sí, que nos contó, lo dijimos también aquí.
Ah, sí, lo dijiste.
La
Bona Sforza.
Como era italiana, pues el rey trajo muchas semillas de productos italianos.
Eso es, que bien. Bueno, sí, pues sí, qué bien lo habéis hecho. Bueno, pues es, todo esto se fusiona en la gastronomía polaca, que afortunadamente hoy en día podemos disfrutar en el país, y sus versiones, digamos, regionales en diferentes o ciudades o regiones. Bueno. Por ejemplo, pues el plato aquí muy típico en España es la paella. Pero claro, la paella se hace de tal manera en la Comunidad Valenciana, a lo mejor de otra manera se prepara, cada uno le añade su toque. Pues también en Polonia hay diferentes platos que es un plato común para todo el país, pero tiene estas versiones, estos toques, estos matices que le añaden otro sabor, otras sensaciones, digamos, al paladar.
Yo no sabía que los cruasanes, por ejemplo, ¿vale?, son muy especiales en Polonia, ¿no? Por supuesto, los quesos también. Se toma mucha sopa, ¿verdad?
Sois muy de cuchara, ¿no? Sí.
Somos muy de cuchara.
Bueno, sopa está en la sopa.
Bueno, pero también está relacionado con el clima. O sea, en otoño y en invierno te apetece mucho una sopa así consistente, caliente.
Sin duda,
que te... Y además los nutrientes...
Muchas veces en verano también, ¿eh?
Bueno, pero tenemos también recetas de sopas frías para el verano, o sea, no solamente sopas calientes.
Sí, de hecho, me decías antes que tenéis, podríais decir que tenéis 365 recetas de sopa.
Sí, eso dicen, algunos expertos dicen que tenemos más de 300, unas 360 recetas de sopa, o sea, que podemos cambiar de sopa en sopa todos los días del año. En verano perfectamente, porque además en verano para sopas utilizas, leche fermentada, pepino, o sea, es algo muy fresco, es tipo gazpacho español, o sea, gazpacho polaco, pero diferente, o sea, sopa fría.
¿Qué responsabilidad, ¿no? ¿Qué significa tener este título y defenderlo ahí durante todo el año, ¿no? Hay que hacer un plan estratégico ahí de comunicación fuerte, de hacer eventos, ¿no?
Sí, puedo mencionar
hay trabajo.
Cracovia está muy ilusionada con este tema, porque siempre estaba diciendo que la gastronomía, bueno, de Polonia en general no era muy conocida, ni era como muy
popular, ¿no?
Popular, cotizada, ¿no? Fuera.
Y eso, perdóname, Agata, que los restaurantes tanto de Varsovia como de Cracovia están en todas las guías Michelin.
Sí, hay bastantes menciones de guías Michelin, sobre todo en Cracovia,
Cracovia
y en Varsovia.
Bueno,
sí.
Pero sé que en Cracovia tienes por lo menos 30 restaurantes en la guía Michelin.
Bueno, son 26.
Bueno,
26 exactamente. Casi. Pero gracias por lo... Llegaremos a los 30.
Es que ya lo habíamos comentado en otros programas y tal, y yo lo recuerdo, ¿no? No es que los haya contado, pero yo me acuerdo que era una cifra bastante alta, ¿no?
Elevada, sí.
Entonces, claro, a los polacos les gusta comer. prestan mucha atención a lo que comen, cómo comen. Por eso, si vas, por ejemplo, a un restaurante en Polonia, y nos lo dicen muchos españoles, que destaca la elegancia del lugar donde comes. Aunque vayas a un restaurante que no tiene por qué ser
lujoso,
Michelin o lujoso, se cuida mucho el detalle, la presentación de los platos. Y sobre todo, pues estamos hablando de los productos que comemos. Cracovia, volviendo a lo que tú me preguntabas, pues una de las razones por la cual se otorgó este título a la ciudad es porque se utilizan en los restaurantes productos locales, lo que se llaman kilómetro cero, los que están cerca, que están también relacionados con toda la filosofía de slow food, que es muy importante, y slow food también funciona
en la sociedad
en
de
Polonia.
medio mundo,
ahora, claro.
Efectivamente.
Todos estamos ahí con el tema de kilómetro cero y slow food. ¿No?
Entonces, esto es muy importante, y además la región de Cracovia tiene varios productos de origen. Y aquí a Logitravel, si no lo tenéis, podemos hablar. Hay rutas gastronómicas por Polonia.
Seguro que las tienen.
Podemos,
seguro, vamos.
Podemos hablar.
No tentéis al diablo, no tentéis al diablo.
Bueno, pero me preguntabas por los proyectos. Por ejemplo, se va a organizar un congreso internacional de gastronomía en Cracovia en 2019. Se organizarán reuniones entre los chefs locales de Cracovia, algunos de ellos muy buenos. Con los chefs internacionales, chefs importantes. Se va a enriquecer lo que es la agenda de eventos de cultura gastronómica. Ya Cracovia organiza varios eventos de estos, por ejemplo, el Festival de Pierogi. Pierogi son unas empanadillas, un plato muy popular en Polonia. Tú vas a una de las plazas del casco antiguo de Cracovia y puedes, bueno, te hinchas de pierogi, pero es un plato que está gustando mucho a los españoles, os lo puedo decir. Tiene diferentes rellenos. Bueno, pues aparte de estos eventos que ya están en la agenda cultural de la ciudad, pues se van a crear nuevos eventos. Uno de ellos, por ejemplo, será el virtual cooking, o sea, el proceso de la elaboración de los platos típicos polacos y gastronómicos propuestos en internet, y los van a preparar también los chefs internacionales. Y espero.
A copiar.
Espero que estén presentes también los chefs españoles. No nos olvidemos que el título se lo otorgó a Cracovia el presidente de la Academia Europea de Gastronomía, el señor don Rafael Anson, que es español.
Bueno, ya sabéis, amigos, que yo soy cervecero por naturaleza, ¿eh? Yo la cerveza creo que es la bebida más saludable, rica del mundo. Y las cervecerías más antiguas del mundo están en Polonia, concretamente en Breslavia, si no me equivoco, ¿no?
Cerca de...
Así que a toda esta gastronomía hay que acompañar con una buena cerveza.
¡Hombre, claro! fundamental.
Pero fíjate, las cervecerías más antiguas del mundo, en Polonia.
Vamos, desde luego, de la ciudad, por supuesto, y de Europa también.
Y un apunte solo. Yo cuando estuve, cuando el campeonato europeo en Polonia...
Sí, Eurocopa.
Estuve viendo la Eurocopa, un par de partidos allí, y en la ciudad de había el guía dice, oye, vamos a tomarnos el licor típico de aquí, ¿no? Que es un licor de ámbar, ¿no? El licor de ámbar, que era, no sé, además en un vaso de ámbar era una cosa maravillosa, ¿no? Y estaba buenísimo, estaba fuertecillo, pero estaba rico.
Sí, porque el ámbar es es el símbolo de la ciudad de Gdańsk, bueno, la resina como es, y también toda la cultura y la escuela de elaboración del ámbar. Por eso es un buen destino de compras. Claro, el ámbar tiene también pues propiedades curativas. Por ejemplo, las mujeres que tienen problemas con tiroides deberían llevar ámbar. Y también se utiliza pues para hacer estos licores. Pero hay otro licor en Gdańsk, no sé si lo has probado.
¿Cuál?
Que tiene las virutas de oro flotando.
Sí,
lo has probado también.
¿Pero
tú mueves, claro, tú mueves la botella y ves ahí las...
Y te enriqueces.
Muy rápido.
Yo iba a decir que además, mira, pues aprovechando también en Varsovia este otoño, pues para los que vayan para allá, creo, ¿no? Que hay un restaurante Week.
Warsaw Restaurant Week del 17 al 31 de octubre, que los restaurantes ofrecen muy buenos precios, pero restaurantes buenos, porque Varsovia es muy cosmopolita en este sentido, aunque también intenta inspirarse en los platos polacos típicos. Y yo creo que es buena excusa para hacer una escapada a Varsovia otoñal, ver el paisaje de la ciudad y de la región, el que inspiró a Chopin, asistió a un concierto de Chopin, y no privarse de ir a cenar o a comer en un buen restaurante, que Varsovia también los tiene muchos.
Qué bueno. Ágata, quédate con nosotros, porque ahora el amigo Carlos nos va a hacer un escaparate de ofertas para este verano.
De todas formas, yo...
Mañana que estás con nosotros también, tráete unos circuitos por Polonia.
lo traemos. No, lo que vamos a hacer, tenemos ya tres rutas en coche, fly and drive, dinámico, hechas de Polonia, que a partir de los 300 euros ya te puedes escapar con el vuelo, los hoteles y el coche, que es además una oferta fantástica. Pero es que esto de la gastronomía me llama mucho la atención a mí también. Yo creo que el año que viene pondremos una ruta gastronómica.
Vale, pues hablaremos.
Aquí el que manda los G-Travel es Carlos,
Totalmente.
Muy bien, Ágata, quédate con nosotros, por
favor. De acuerdo.
Pasamos al escaparate de los G-Travel. Bueno, todo tuyo, don Carlos. A ver, ¿por dónde empezamos?
Pues Polonia lo dejamos...
Ya que nos has cambiado la sintonía del programa,
Pero esta quedamos que ya era oficial, ¿no?
Está, pues muy bonita, muy bonita. Bueno. A ver, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hoy, la verdad que tenía que haber preparado un poco más lo de Polonia, que aunque hablamos hace unas semanas, volveremos a insistir, porque yo creo que es un destino que además está...
Te voy a decir cuánto tiempo, ¿qué tiempo nos queda para de aquí al final del programa? ¿El 7, 8?
6 minutitos.
8 minutos, venga, vamos a muerte.
Venga, pues Polonia le dejaremos un apartado para mañana.
Fenómeno.
Hoy nos vamos a ir, que ahora que empieza el verano, hay un destino que es muy veraniego, pero a la par muy, muy diferente, que es Dubái.
Y tan veraniego, pero hace un calorcito.
Calorcito ideal.
Pasar en remojo.
A Dubái se puede ir
Fíjate
todo.
Que a Dubái le pasa como a Las Vegas, ¿no? Tienes que ir caminando por los centros comerciales
pero
y por la sombra.
Bueno.
Por la sombra, pero el aire acondicionado.
Lo bueno que tienes es que están preparados para esto.
Están preparados.
Tienen hasta una pista de hielo, como la que hay aquí en Madrid, en Sanadú, que tiene un hotel dentro, un centro comercial. Entonces, pues, tú puedes estar esquiando y 50 grados.
Los campos de golf más verdes del mundo.
Y puedes
en Dubái.
Esquiar en Sanadú.
En pleno desierto.
Puedes esquiar,
¿no?
Puedes hacer deportes acuáticos. Bueno. Los parques temáticos, que además se están poniendo muy de moda los parques temáticos de Dubái, son prácticamente todos cubiertos. Entonces tienes miles de metros cuadrados de atracciones y tú estás ahí, pues pasas el día, estás con aire acondicionado, estás lo único que es un parque, pues cubierto.
Muy
es
curioso
la única...
Dubái, ¿eh? La verdad es que tiene, bueno, es espectacular. Tienes toda la ribera donde están los hoteles, donde está el Burj Al Arabah, donde están todos los hoteles,
el Burj Khalifa,
el Menara, Venecia y todos. Y luego pasas a lo que es la ciudad antigua y pasas a través del canal, en barco, es muy bonito el viaje, y te pasan lo que es al downtown, que está la parte antigua también.
Exacto.
Y es muy bonito, Dubái.
Merece una escapada, sea en verano, sea en invierno, y además yo creo que es un destino que se ha preocupado y sigue preocupándose de tener cada año nuevas atracciones en la ciudad, nuevos parques. Se preocupa mucho de innovar.
Es que de todos los emiratos, Carlos, el que menos petróleo tenía y tiene precisamente es Dubái. Entonces ellos han dicho, vale, pues mientras mis hermanos se vuelven ricos con el petróleo, nosotros nos volvemos ricos con el turismo.
Claro.
Y lo están haciendo magníficamente.
Exacto.
O sea, que es un destino muy recomendable. Pues, ¿qué tenéis allí? ¿Cómo os acercamos?
Ahí la verdad que la conectividad con España es fantástica. Hay vuelos desde Madrid y Barcelona y Málaga ahora diarios. Es decir, puedes hacerte escapadas desde dos días, decir, oye, pues me voy a cenar a Dubái y vuelvo al día siguiente.
Eso es como Julio Iglesias,
eso
¿no?
Eso es casi
sentirse como
Pero
Julio
bueno, lo
Iglesias.
Ideal, yo creo que lo ideal es una estancia mínima de 3-4 noches, que puedas disfrutar un poco de hacer cosas diferentes a lo que haces aquí, ¿no? y de ver cosas muy, muy llamativas, porque además tienen la costumbre ellos de intentar tener lo mejor siempre del mundo, ¿no? The best of Dubai, el más alto, el más, sí. El más grande, el acuario más importante, sí, los hoteles. Hay hoteles magníficos. ¿Y los precios? Pues precios hay de todos los bolsillos, igual que siempre. El paquete básico de 5 noches con el vuelo está en torno a 600 euros, que es un precio más que razonable.
Totalmente.
¿Con el vuelo?
A partir de ahí, según el hotel que elijas y la duración, te puedes ir hasta el dinero que quieras. Uh-huh. Eso sí que es cierto. Porque una suite en el hotel pues para 5 noches pues no quiero dar el precio porque igual se asusta.
La habitación estándar del Burj Al Arab creo que medía 150 metros cuadrados.
La estándar.
O sea, que, imagínate.
Sí. Bueno, y luego allí, claro, te puedes gastar lo que quieras. La tirolina, ¿te acuerdas que vimos lo de la tirolina más en la marina de Dubái?
Sí,
la más larga.
De un edificio a otro.
Actividades.
Oye, muy buena recomendación Dubái.
Sí, y luego, señor. Importante, es la conectividad que tiene Dubái para hacer combinados con dos destinos. Esto, nosotros ahora tenemos una programación de combinados dinámicos que el consumidor puede elegir cuántas noches quiere estar en Dubái, cuántas noches quiere estar en Maldivas, en Bangkok, todos los sitios que conectan de una manera rápida. Uh-huh. Entonces, simplemente, pues aquí, es decir, pues quiero hacer un viaje, pero no quiero estar más de 3 noches en Dubái porque ya he estado o porque ya he conectado. Uh-huh. Y voy a hacer un Maldivas, voy a hacer un Bali o voy a hacer un China combinándolo con Dubái.
¿Y lo tenéis programado también?
Y está todo programado a la medida y ahí cada uno elige el combinado que quiera. Hay más de 15 combinados de Dubái.
Qué bueno.
Entonces esto yo creo que es un producto también muy recomendable.
Uno más, Carlos, que tenemos tiempo para un destino más.
Un destino más. Uh-huh. Nos quedamos por aquí.
Bueno.
Yo voy a recomendar Gijón.
Gijón, bueno.
Porque ahora...
¿El Dubái español? Es broma, amigos de Asturias. No tienen nada que hacer Dubái al lado de Gijón.
Me encanta que recomiendes el norte.
El norte, porque venimos de 50 grados, pues sí, nos vamos, ¿no?, a pasar el verano más fresquito.
El Dubái...
Porque hay para todos los gustos, ¿no? Lo bueno que tiene Logitravel es que tenemos para todos los gustos.
Eso es verdad.
Es verdad. Entonces tenemos para todos los bolsillos y para todos los gustos. La gente que le gusta lo verde, que le gusta la gastronomía también, que es muy especial, la gastronomía asturiana. Podemos hacer rutas en coche, podemos ir a las sidrerías, podemos ir a playas muy cercanas. En el mismo Gijón hay una playa magnífica, la playa de San Lorenzo, que es espectacular. Entonces es un destino que para el verano, la verdad es que está bien. Uh-huh. Yo lo recomiendo más para el otoño.
¿Cómo entramos? A ver, por ejemplo, Gijón, ¿no? Porque Dubái parece que está como muy paquetizado, tienes el avión, los traslados, los hoteles y tal, ¿no? Que también te lo puedes hacer a la medida, como me has contado. Pero Gijón, ¿cómo lo reservamos? A ver, entramos en Logitravel y qué.
Bueno,
¿qué
pues
hacemos?
Tú ahí en destinos elegimos Gijón y ahí tenemos, cuando ponemos el destino Gijón, tenemos todas las opciones para poder ir a Gijón, ¿vale? Entonces, por un lado está lo que es el transporte puro, es decir, puedes ir a Gijón en avión, puedes ir en tren, puedes ir con tu coche. Uh-huh. En la parte de hoteles, pues hay más de 100 hoteles en todo lo que es el área urbana de Gijón y alrededores, desde paradores, hoteles de 5 estrellas, hoteles de 4 estrellas, y luego para aquellos que son de fuera de proximidad y quieren ir en avión, pues también hay paquetes de vuelo más hotel, desde Barcelona, desde Madrid, desde Málaga, toda la conectividad que tiene Asturias. Uh-huh. Y le ofrecemos el paquete con vuelo, hotel y traslados al hotel o coche de alquiler. Yo recomiendo siempre el coche de alquiler.
Qué bueno. Oye, de precios, pues fíjate, dentro de estas opciones, pues
hay de todo.
De todo, ¿no?
Hay de todo. Desde los 25-30 euros por persona en habitación doble, uh-huh, es decir, habitaciones desde 60-70 euros hasta lo que quieras. Y luego pues hay también circuitos que recorren un poco más, que combinan la parte del Cantábrico con Asturias, con el País Vasco, con Santander, en fin. Tienes ahí una opción importante de elegir, y todo en logitravel.com, simplemente poniendo Gijón.
Muchas gracias, Carlos, de Logitravel. Muchas gracias, Agata, directora de la Oficina de Turismo de Polonia. Muy buen programa hoy, muy ameno. Mañana más. Mañana tenemos a Lola Escudero en los viajes de la caravana de mujeres, entre ellas Mencia de Calderón, una caravana de mujeres del siglo no sé, 16 o 17,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
o sea,
16, menuda caravana. Qué bueno,
bueno,
sí,
un venga, viaje a la aventura, sesión. Nunca mejor dicho, una caravana de mujeres casaderas, además, casaderas hacia las Américas en pleno siglo XVI. No os lo perdáis y tal y como lo cuenta Lola Escudero. Mañana, sí. Aquí a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, con Paralelo 20. Chao, chao y hasta mañana.